Les habíamos dicho que íbamos a estar hablando con la gente de UPM para conocer de primera mano y poder, en primera instancia, tratar de aclarar algunos puntos en esta polémica que se ha generado a partir de la consolidación del proyecto de UPM 2. Nos acompaña el ingeniero químico Gonzalo Gianbruno, que es director del proyecto de crecimiento de UPM en Uruguay, y el ingeniero agrónomo Javier Solari, que es el vicepresidente del proyecto de crecimiento de UPM en Uruguay. Son dos de los jerarcas de UPM que estuvieron allí en primera línea en esta larga, larga negociación con el gobierno. Gianbruno, Solari, bienvenidos y gracias. Sea muy amable.
No, los agradecidos somos nosotros. Es un placer estar acá dirigiéndonos a tu audiencia.
Muchas gracias por recibirnos.
¿Cuánto tiempo llevó esta negociación?
El gobierno? 3 años. Desde julio del 2016, donde se hizo el anuncio. Ahí se prepararon 8 grupos de trabajo con la participación de más de 50 técnicos en distintas áreas, desde la parte de infraestructura, la parte ambiental, la parte energía, fiscal, sobre todo una parte importante de desarrollo, de planificación regional. Y luego de haber avanzado enormemente en esos grupos, empezaron a encontrar las soluciones necesarias para poder desarrollar este proyecto en un emplazamiento que, como hablábamos, es un emplazamiento que tiene un nivel de desarrollo socioeconómico y de infraestructura bastante menor a la media del país. A la vez que, para que este proyecto pueda ser competitivo, tuvimos que llegar a un aumento de escala para poder ser competitivo a nivel mundial. Y hoy estamos hablando de una planta de celulosa, pero es una planta de celulosa que tiene ya un 50% más de producción que la que era nuestra de Fraivento. Eso hace que el desafío de llevar este proyecto en ese terreno sea importante. Pero también sea otra dimensión, que es que hay una disociación entre lo que es el puerto y la planta. Uno, cuando produce la celulosa, no la puede estoquear al aire libre y necesita una cadena caliente. En las otras dos plantas, la logística es de conexión entre la planta y el puerto está en el mismo lugar. Acá hay una disociación de 300 kilómetros, lo cual hace un desafío importante.
Se refiere a la planta de Fraiventos de UPM y a la de Monte de Plata en Conchillas, ¿no? Que tienen salida inmediata al agua. Se ha dicho mucho a partir de toda la negociación, se ha generado un manto de cierta sospecha por el secretismo en la negociación. ¿Qué tan secreta fue esta negociación?
No, esta negociación demoró mucho para poder encontrar esas soluciones frente a esos desafíos que mencionaba hace un momento, pero en ningún momento se dejó de comunicar. Cuando ni bien se firmó el acuerdo de inversión, se publicó al instante. Hubieron más de 10 encuentros públicos donde la empresa estuvo comentando el avance de lo que era esa etapa de buscar soluciones, en la cual se comentaron a nivel nacional, pero también a nivel de territorio. Se recibieron más de 100 organizaciones, reuniones con 100 organizaciones sociales, en las cuales fuimos conversando los distintos puntos en el cual habíamos encontrado soluciones. O sea que cada vez que hubo soluciones, esas soluciones se comentaron públicamente. Y todo lo que se terminó de acordar últimamente también ha sido puesto al aire libre, al público, inmediatamente.
Y da la sensación, si uno mira por los titulares de la prensa, los comentarios de los dirigentes empresariales, como que hay un desbalance entre lo que el Uruguay le aportaría a todo este proyecto y lo que dejaría para el país en ganancia el derrame, como se le dice, del proyecto UPM2. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros lo vemos que lo que la empresa pidió está todo dentro del marco normativo vigente. Tenemos una ley de promoción de inversiones y además tenemos complementariamente la ley de zonas francas. Es una ley del 87 que ha estado actualizada recientemente en 2017 con la participación de todos los partidos políticos. Y el gran desafío acá fue poder ubicar este proyecto en un emplazamiento que, como decía, tiene un desafío mayor. Cuando se miraron las distintas ubicaciones posibles y se termina eligiendo este lugar, es un lugar donde tiene un desafío intrínseco. También tiene la otra contracara, que es una gran oportunidad de desarrollo para esa zona del país. Entonces, creo que esa parte del gobernante de querer llevar esa infraestructura para ese lugar, para poder aprovechar esta oportunidad de desarrollo en donde más se lo necesita, es lo que llevó la necesidad de poner infraestructura.
No hubo ventajas agregadas a UPM, más allá que va, después discutimos el capítulo de aportes del Estado en infraestructura y logística, pero a la empresa en sí, ¿hubo ventajas diferentes a la de cualquier emprendimiento?
Nosotros lo que decimos siempre es que cuando Uruguay sale al mundo, va con un maletín de instrumentos de promoción para la inversión. Acá se desplegó ese maletín que usa Uruguay para traer inversiones de esta escala. Después en otra línea está, yo creo que la discusión está en dos ejes, en ese y después en esta apuesta que hicieron tanto el gobierno como la empresa en recorrer un camino que no es fácil. Si uno piensa inversión a esta escala, lo primero que hace es va y evalúa la infraestructura que está en el área. Y en el 90% de los casos de inversión se decide cuando la infraestructura está ahí, cuando se sabe que están las carreteras, cuando se sabe que está la forma de sacar el producto de una forma segura, cuando se sabe que están los recursos para poder capacitar a la gente. Acá el camino no más sencillo fue decir, bueno, el gobierno decide comenzar con planes y tener un arranque incipiente de los proyectos de infraestructura y la empresa decide sin ver la infraestructura ahí. Decide viendo los planes y viendo ese arranque. Bueno, en todo ese periodo de búsqueda de soluciones, como decía Solari, ese era el gran desafío. Creo que esta semana con la confirmación de la inversión se cierra ese ciclo, que es una buena noticia porque agrega esas externalidades. La infraestructura no es para la empresa. Uh-huh. No hay nada que sea de uso exclusivo. El ferrocarril va a activar un montón de emprendimientos en esa zona que los va a permitir ser competitivos, llegar a un puerto exportador con otros costos y poder tener otra ecuación. La infraestructura vial permite no solo el movimiento de la carga, sino también comunidades que quizás nosotros lo medimos con cabeza de Montevideo en kilómetros que están muy cerca, en tiempos o en disponibilidades de clima, están lejísimos. Y con esta infraestructura vial, esa lógica también cambia.
Raúl preguntaba sobre posibles beneficios extras que se podían dar a UPM, pero hay gente que cuestiona las condiciones en sí mismas que se le dan, que seguramente no son extras, simplemente son puntuales, digamos. Yo menciono un ejemplo de las tantas cifras que me han ido tirando estos últimos días, ¿no? Hay un compromiso de comprar energía por $72 millones, ¿es correcto?
Por $72, sí, el megawatt, sí.
Son en 20 años, ¿verdad?
Exacto.
20 años. Durante ese tiempo es energía que UTE no produce para vender. La vende, la produce y la vende UPM. ¿Estamos de acuerdo?
La vuelca al mercado, ¿no?
La vuelca al mercado. Y, claro, y esa, es eso, el que compra, digamos, la energía generada por UPM, no compra la de UTE, obviamente.
A ver, el tema es así. La demanda, esta es una planta que va a estar operando y produciendo la energía dentro de 4 años. Uh-huh. Estamos hablando de que la matriz energética tiene que ir soportando lo que es el incremento en la demanda, que se estima en un 3% anual. O sea, la demanda, el consumo de energía va creciendo en torno al 3% anual. Por lo cual, la matriz energética tiene que ser capaz de poder ir aportando ese 3% anual de incremento. En la matriz tenemos distintas fuentes de energía. Podemos tener fuentes que son volátiles, impredecibles, como de repente la eólica o la solar, fuentes más certeras, como puede ser la de combustible. Y en el medio quizás la hídrica, donde si llueve reservo y puedo tirar. En una planificación de un año, uno tiene que ir midiendo cómo se van articulando las distintas fuentes.
Acá estamos hablando de 20 años, ¿no?
La de biomasa, que es la que aporta la planta de celulosa, es una energía estable durante todo el tiempo. Tiene distintos, para decirlo en otros términos, se valora distinto en el mercado energético la energía volátil que la energía estable. Para decirlo, por ejemplo, en términos de referencias regionales. En Argentina, una licitación recientemente pautó que el costo de la energía eólica estaba en torno a los 55, el precio por megawatt. Mientras que la energía de biomasa estaba en $140. O sea, simplemente para marcar que son distintos tipos de energía y que, por lo tanto, en la matriz uno tiene que manejar la complementariedad para poder tener un precio razonable.
La pregunta, y está bien esto, estas puntualizaciones que hace, que son difíciles de comprender seguramente para mucha gente, pero ¿es posible, digamos, que esa diferencia entre la generación de energía que va a hacer UPM y que Uruguay está obligado a comprarle y la que UTE deja de vender en 20 años sea del entorno de los mil millones de dólares?
No, entendemos de que va a haber demanda para lo que estamos diciendo es que justamente la demanda que va a haber incrementada va a empezar a necesitar otras fuentes de energía.
Que usted, o sea, no va a perder de vender, dice usted.
Y va a necesitar producir otra energía. Claramente va a tener que... Es decir, ese tema de vender que me queda un poquito...
Está justificado el precio que el país se comprometió a comprar la energía.
Yo creo que tiene relación con una proyección de demanda que no es de ahora.
No es firme.
Dicho de otra manera, en estos años Uruguay ha tenido un desarrollo increíble en lo que es energías renovables, principalmente en lo que es eólica. La energía eólica lo que tiene es fluctuación. Uruguay tiene una energía firme muy grande, que es la capacidad que tienen las represas. Uh-huh. Para poder seguir creciendo en ese tipo de energía fluctuante, Uruguay tiene que asegurarse una capacidad mayor, energía firme. Energía que sepa que en cualquier momento de viento... Y esta confirmación de esta capacidad que Uruguay hace, le va a evitar en el futuro hacer otras inversiones, por ejemplo, para asegurarse la cuota de energía firme que tiene que tener.
Perdóname, cuando UTE promovió y el país promovió el cambio de la matriz energética y necesitaba que generar la inversión eólica, comprometía, digamos, la compra de energía a precios que tenía que ser tentador para la inversión, si no, no venía eso, claro. ¿No? Es decir, supongo que debe haber muchos casos de compra comprometida por UTE a precios que hoy el mercado no se sostendrían, pero si no, se hubiera hecho la inversión.
Exactamente, pero aparte de un punto, estamos tratando de mirar cuál va a ser el balance de oferta y demanda de la energía a 20 años, a partir de los 4 años, en función de una situación puntual de hoy. Es decir, no podemos tener esa proyección, no sabemos exactamente cuál va a ser el balance de oferta y demanda. Es muy difícil poder decir hoy qué va a pasar dentro de, uh-huh, en el transcurso de los siguientes 25 años.
En lo que tiene que, quizás lo más relevante, más allá, después entraremos en las ventajas y los compromisos. La preocupación, incluso ayer se volvieron a movilizar los amigos de Gualeguaychú, uh-huh, por lo que se dice, le pone mucha presión al Río Negro. Uh-huh. Es un tema que es fundamental conocerlo. El Río Negro no tiene el caudal que tiene el Río Uruguay para la disolución de los efluentes. ¿Cómo en un río, como dice alguien, el Río Negro viene enfermo, ¿no? Por todo lo que significa la contaminación que genera el exceso de las áreas agrícolas y demás, ¿no?
No, quería decir que lo que mucha gente plantea es, al mismo nivel de contaminación, todo contamina, ¿no? Pero al mismo nivel de contaminación que la otra planta, el nivel es superior por la cantidad de volumen de agua del río, ¿no? No es lo mismo el Uruguay.
¿Qué dicen los estudios al respecto?
A ver, para nosotros el tema ambiental es un tema bien relevante. Es parte de nuestro ADN, es parte de las decisiones que toman nuestros accionistas y de por qué nuestros clientes nos eligen. Nosotros tenemos certezas de que la performance de la planta en el Río Negro va a ser de clase mundial, como es hoy en día la de Fray Bentos. ¿En qué nos basamos? En tres elementos. El primero, cuando estaba la discusión del proyecto de Fray Bentos, había una incertidumbre grande. ¿Cómo los uruguayos iban a poder operar estas plantas? Yo soy ingeniero químico y la realidad es que a nivel Uruguay, esta escala de tecnología, los uruguayos no la conocíamos. Cada uno de nosotros tenía que tener un finlandés al lado, realmente dándonos apoyo y aparte de los meses que se estuvo en Finlandia haciendo capacitación para ver cómo podíamos operar esta planta. Y la realidad que hoy esa incertidumbre está despejada. Un equipo que es 100% uruguayo, los técnicos de Fray Bentos han podido tener una performance en los niveles de ambientales, de seguridad y de producción que es referente a la interna de UPM y en el global de la industria. Lo segundo, la tecnología. La tecnología que nosotros aplicamos en Fray Bentos y la que vamos a aplicar en Paso de los Toros, UPM ha sido parte de ese desarrollo. Estamos hace 100 años en la industria y la tecnología ha desarrollado con nosotros. Es más, hay mejoras específicas que se van a aplicar en Paso de los Toros que fueron desarrollados por técnicos uruguayos en lo que es nuestro centro de desarrollo de investigación y desarrollo. Eficiencia energética, utilización de agua, menor consumo de agua. Y lo tercero, lo específico para el Río Negro. El Río Negro es un río que es muy conocido, porque tiene represas hace décadas. Ahí tenés variables que te permiten modelarlo, entenderlo, y nosotros las variables del Río Negro, en el estudio de impacto ambiental, las estresamos, las llevamos para un lado y para el otro, para ver realmente cuál es la afectación en ese río. Y hay una dimensión específica en la que el Río Negro sí tiene dificultades, porque a veces decimos, el Río Negro está contaminado. El Río Negro tiene una dificultad específica, que es la concentración de nitrógeno y de fósforo. que es lo que genera condiciones para la eutrofización, que es la generación de floraciones algales, que es lo que vimos en las costas atlánticas este año. Se da por tres elementos. La concentración de nutrientes, cuando hay altas temperaturas y cuando no hay un flujo o un curso de agua que corra. La realidad es que hoy, que nosotros pensamos en esa dimensión, el aporte de la planta va a estar en torno del 2 al 3% de la carga que tiene hoy en día de nitrógeno y fósforo el río. ¿Cuál es nuestro foco ahí? Porque a UPM le interesa estar en un río limpio, aspirar humildemente a tener la mejor planta de las mejores plantas y tenerla en un río que también tenga una reputación de ser un río limpio. Nosotros lo que queremos es trabajar en el 100% de carga que está ahí, porque eso es lo que mueve la aguja. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos.
Una pregunta, en la medida de que uno usa la palabra contaminación, y no sé si es exactamente la palabra contaminación, o sea,
toda actividad
que se hace sobre el ambiente genera un impacto, ¿no? Ese impacto, en el contrato está que UPM aporta un dinero por ese impacto. ¿Son 10 millones de dólares? ¿Puede ser correcta la cifra?
UPM aporta para poder trabajar en ese 100%. Uh-huh. Y en ese 100% hay dos acciones concretas. Cuando uno habla de las cargas de nutrientes, pueden ser fuentes puntuales, como son los efluentes de una ciudad, o fuentes difusas que están más relacionadas a la producción en la zona. Esos 10 millones de dólares de aporte para poder mejorar ese río está separado en dos dimensiones. Una nueva planta de tratamiento de efluentes para la comunidad de Paso de los Toros y lo que se llama la iniciativa del Río Negro. En la iniciativa del Río Negro, lo que implica es financiamiento, pero también contactos y a nivel académico e internacional con experiencias exitosas en que se hayan revertido esas tendencias. Hay ejemplos claros de ríos y cauces de agua en Finlandia, porque el tema de la concentración de nutrientes es un tema global, donde no en días ni en semanas, pero sí a lo largo de los años se han podido revertir estas tendencias. Entonces, en esa iniciativa Río Negro participa UPM, pero tienen que participar todos los actores del río, porque esto no se mejora con una sola dimensión. Y ahí es donde nosotros nos comprometemos a apoyar en esta iniciativa.
En un emprendimiento de 2.000 millones de dólares, 10 millones de dólares no suena como demasiado poco, es un 0,4%.
A ver, el tema aquí es que si volvemos al tema de ambiental, no es únicamente el aporte, sino qué hacer o cómo se aporta el conocimiento para poder revertir una situación. Como dice Gonzalo, este tema no es únicamente Uruguay, el tema de afloraciones algales, producto de nitrógeno y fósforo, existe en muchas partes del mundo. Y hay buenas experiencias en poder revertirlo, pero esas experiencias no son tanto necesidades económicas, son más bien de adopción de buenas prácticas de manejo, de gestión, adopción de análisis y monitoreo. Eso es lo que nosotros nos estamos comprometiendo, atraer esa tecnología, ese conocimiento para poder apoyar en esto, pero requiere la participación de todo el sector productivo.
Sí, el ejemplo de la cuenca del río Santa Lucía, que es el aporte de agua potable, la reserva mayor, y tenemos serias dificultades de contaminación.
Ni lo menciono.
Se está haciendo el esfuerzo a nivel de política de Estado y no es un tema de fácil resolución, ¿no? Claro. De toda la cuenca.
No nos olvidemos también que este río viene también de Brasil, o sea que dentro del análisis hay que también tener una participación, que creo que también es parte de esto, de los actores brasileños para poder encarar la mejora de la calidad del río.
Se ha dicho que la intención de subir la cota del río Uruguay tiene que ver con el proyecto UPM. Esa polémica se generó hace unos meses, que sí, que no, que se va a expropiar, ¿está directamente ligado a eso?
Ese es un proceso que comenzó hace muchísimos años, incluso hasta que muchos años antes de que nosotros visualizáramos una planta ahí. Es un proceso que inició UTE con la expropiación del nivel de la cuota 80-81, no tiene ninguna vinculación con nosotros. Pero permítame volver a la pregunta anterior. Cuando uno mira la planta de celulosa, la mitad de la planta, básicamente, es cómo extraer la fibra de la madera. Y la otra mitad de la planta es cómo recuperar los químicos y volver a utilizarlos. Entonces, si vamos a lo que es la inversión de UPM en temas ambientales, es gran parte de esos 3.000 millones es cómo hacer que la planta se reutilicen en un ciclo interno esos químicos y se conviertan en energía y se conviertan nuevamente en químicos para poder tratar. Ahí está medido el nivel de esfuerzo que en la planta tienen puestos los temas ambientales.
Una más sobre el tema ambiental. La planta de UPM que está en Finlandia, ¿no? Uh-huh. Tiene los mismos estándares de seguridad en cuanto a la contaminación que la de Uruguay.
Están invirtiendo continuamente para llegar también a los estándares que tenemos en Uruguay.
Sí, a ver, en Uruguay tenemos dos cosas que son importantes.
Son mejor.
A ver, Uruguay tiene una legislación que es más exigente a nivel mundial en todos estos estándares, y la performance que ha tenido Fray Ventos con un monitoreo constante la hace también una planta singular en todo el espectro de industria. Si bien UPM se maneja con los mismos estándares a nivel mundial, pero la planta de Uruguay, las plantas de Uruguay tienen mayores requisitos y mayores monitoreos.
¿Que la de Finlandia?
Que es la de Finlandia u otras partes del mundo.
Enseguida retomamos ese tema, enseguida de la pausa. Seguimos dialogando con los ingenieros Gonzalo Gianbruno, director del proyecto Crecimiento UPM en Uruguay, y con el ingeniero agrónomo Javier Solari, vicepresidente del proyecto Crecimiento a raíz de UPM2. Se ha dicho que nos vuelven a colonizar, ¿no? Vieron el comunicado de Un Solo Uruguay, dice una nueva colonización, se privatiza la enseñanza, en fin, cuando se buscan argumentos para criticar que tenemos un revólver en la cabeza porque hay una cláusula que era desconocida, que se pueden ir cuando quieran. Yo, respecto a esto de la cláusula de que se puedan ir del país cuando quieran, tengo una pregunta. ¿Qué van a hacer con las 260.000 hectáreas que tiene UPM en propiedad acá en Uruguay, ¿no? Y otras tantas que tiene la asociación? ¿Se las lleva? ¿Cómo?
A ver, digo, es una
cláusula. Para explicar por el absurdo, sí, ¿no? El temor que se ha generado con esta cláusula.
Es una cláusula de estilo que pretende regular un contrato que tiene una vida de 50 años, de cosas que nosotros no nos podemos plantear hoy, pero por responsabilidad ninguno de nosotros vamos a estar viendo cómo se desarrolla este contrato en toda esa vida útil. Es de ser prudente, pensar cómo podría hacerse una eventual terminación, y en ese caso hay un plazo de un año para justamente ver cómo se sale. Pero como tú lo sugieres, hay una cantidad de activos importante en dimensión, que no podemos hablar únicamente de estos 3 billones, tenemos que hablar de lo que es la forestación, las 260.000 hectáreas, las otras inversiones que tiene la empresa en el país. Claramente no hay ningún incentivo para dejar de lado esas inversiones.
Porque aparte de la fábrica no se la pueden llevar, ¿no? Tampoco. Ni la actual ni la próxima. Bueno,
y más allá sí. de lo...
No.
Más allá de lo existente. Capaz que una cosa que es clara es, se puede pensar que a partir de la situación de inversión UPM empieza a planificar cómo invierte. Pero estos años que ha habido de búsqueda de soluciones a la interna de UPM, ha estado el avance y el desarrollo de todos los contratos de la tecnología, con lo cual esta inversión adicional o esta reinversión de 3.000 millones se está desatando ahora. En el momento que se decide la inversión, estimamos que esto impacta a nivel global en 30.000 puestos de trabajo. ¿En qué? Construcción de material rodante para la infraestructura, construcción de buques oceánicos, importación de todo lo que tiene que ser la maquinaria para acá, más los puestos en Uruguay. Adicionalmente, ya la inversión de 3.000 millones se materializa en los próximos 3 años, con lo cual para nosotros es inimaginable hoy en día la ejecución de esa cláusula.
Uno imagina, y fue un tema recurrente de preguntas y dudas y... que el tema sindical puede ser una cuestión, pues es un tema complicado para cualquier empresa. Las empresas pequeñas, ni que hablar, pero una empresa tan grande tiene espaldas para bancar. Dos preguntas, una general, y es cómo ha valorado la empresa el tema de las relaciones laborales, por un lado. Y por otro lado, si se va a instalar, como se ha dicho, una oficina del Ministerio de Trabajo en la propia planta.
Para nosotros el tema laboral era un tema, dentro de esos grupos de 8 grupos, un tema bien relevante. Y en julio del 2016, cuando UPM anuncia la intención de explorar la inversión, rápidamente también nos contactamos con los actores sociales y empezamos a desarrollar cuál era el grado de apoyo y cómo todos esos actores sociales se comprometían con el éxito de este proyecto. En el 2017, en septiembre de 2017, se firma lo que se llama el Acuerdo Marco Laboral. Ahí participa PITCNT, ZUNCA, UNRA, Ministerio de Trabajo, UPM, Cámara de Construcción y Cámara Metalúrgica. Y lo que declara ese documento, porque es una declaración, una hoja de ruta, eso es lo que es, que todos los involucrados ven de valor ese proyecto, acá no es un proyecto que venimos a sacar valor de unos al otro, creemos que crea valor. Y lo segundo es que todas las partes se comprometen a eso. Con respecto a la instalación de la oficina, eso viene en lo que es el encare que nosotros teníamos para cómo gestionar los conflictos. En ningún momento nosotros pedimos que no haya conflictos, que tengamos una paz declarada, sino reconocer que va a haber expectativas y que los conflictos van a estar, pero queremos saber cómo manejarlos. Y en la particularidad de una obra que puede llegar a tener 6.000 personas, decenas de contratos, no es un proyecto en sí mismo, son varios proyectos ocurriendo a la misma vez, es relevante la instalación de una oficina del Ministerio de Trabajo para ser quien administre ese proceso de escalamiento de conflictos, de prevención, uh-huh. y también que garantice los derechos de todas las partes en la oficina.
¿Ustedes están de acuerdo con mantener la negociación tripartita?
Es parte de ese protocolo, está, incluye varias etapas de negociación.
O sea que
primero bipartita, después a nivel de contrato y después tripartita, incluyendo también a UPM a nivel del sitio.
O sea que los diferencia con el resto de los empresarios industriales que están en contra.
Nosotros creemos en el diálogo y en la búsqueda de soluciones en forma de evitar escalamientos. No nos creemos con la razón y entendemos que todos los conflictos van a haber partes que están involucradas que tienen su cuota parte de razón.
No, eso que está haciendo usted es una reflexión, me parece muy bien. Mi pregunta es una pregunta concreta. Ustedes no están alineados con la Cámara de Industrias, que ha ido a la OIT a decir, señores, no queremos que haya negociación tripartita. Ustedes firmaron un acuerdo o están en un acuerdo en el que van en contra de esto, o sea que están en discrepancia con la Cámara de Industrias.
Y entendemos que tenemos un punto de acuerdo, que es que, como decía Gonzalo, tratar de buscar primero las soluciones en forma bipartita. Si esas soluciones no se encuentran, bueno, que involucrar al actor gobierno para encontrar soluciones nos parece buenísimo. Me parece que en encontrar soluciones a los conflictos hay que ver que no solo los diálogos se tienen que mantener, sino que a veces hay que aparecer actores nuevos para tratar de encontrar soluciones, ver de poder articular lo que son las relaciones humanas.
Perdóneme, usted le sigue dando vueltas, pero yo le estoy haciendo una pregunta casi que retórica. Si el acuerdo es como usted lo acaba de decir, efectivamente ustedes no están en línea con lo que la Cámara de Industrias ha ido a plantear a la OIT, que es que están en contra de la negociación tripartita. Ustedes están, no sé si a favor, pero lo han establecido en un contrato que van a ir por la negociación tripartita. El segundo punto que la Cámara de Industrias ha ido a golpear la puerta de la Organización Internacional del Trabajo tiene que ver con la ocupación de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga. ¿Ustedes ahí se suman a la Cámara de Industria en el reclamo que está haciendo ante la OIT?
No, entendemos que insisto en el punto, sí, nuestra filosofía es tratar de atacar los conflictos cuando se originan. Esa es la mejor forma en que las dos partes pierdan lo menos posible. Cuando el proceso escala y llegamos a situaciones de ocupación o de lockout patronal, a las partes perdieron mucho. Y tenemos ejemplos donde en Finlandia, donde eso ha ocurrido y ha generado un costo enorme para ambas partes. Como empresarios, nuestra preocupación es tratar de que esos costos sean los mínimos posibles. Cuando un conflicto sale y lo podemos atacar rápido y podemos solucionarlo rápidamente, es bueno para las dos partes.
Ustedes han negociado toda esta previa a la inversión con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez del Frente Amplio. Hay elecciones en octubre, en noviembre, no se sabe qué puede emerger todavía de allí. ¿Han tenido contactos con el resto de los partidos políticos, de los posibles candidatos hacia el futuro? Porque el proyecto se va a consolidar con un nuevo gobierno, no con este, ¿no?
Bueno, en toda esta etapa de trabajo que hemos tenido y durante las operaciones siempre hemos estado en contacto con todo el sistema político.
¿Y en general hay apoyo al proyecto? ¿Algún partido ha planteado dudas más profundas de las que ha planteado a nivel de la prensa? Que bueno, uno juega allí un papel...
bueno,
de cierta precaución.
Lo que hemos tenido siempre ha sido un buen diálogo y hemos atendido todas las consultas que se nos han planteado. Generalmente ha habido mucha preocupación, mucho interés de parte de los asesores, de técnicos, de poder entender toda esta parte. En general, una vez que están esas instancias, se pueden resolver generalmente todas esas dudas.
Para los niveles de producción de esta segunda planta, ¿qué cantidad forestada necesitan estable?
Bueno, la empresa ha dicho que precisaba unas 60.000 hectáreas más.
¿Más de las que tiene?
Más de las que tiene, que tenemos en el acuerdo, o sea, como decíamos, tenemos esa parte propia, pero sobre todo se han instalado mucha forestación en campo de terceros a través de distintos tipos de configuraciones de asociaciones, lo que nosotros llamamos el programa de fomento, que hoy estamos en 120.000 hectáreas y es donde viene creciendo básicamente el área forestal.
¿Cómo han tomado los productores en general? Porque hay distintas visiones sobre la forestación. Alguna, la positiva, que dice, bueno, es un nivel, los productores forestales dicen, es una buena noticia, va a seguir creciendo. ¿Qué percepción tienen de la variación del área forestal en general, no solo la de ustedes?
Bueno, en general no es un área que digamos, no pueda incorporarse al sector ganadero, o sea, que al propio productor le permita una diversificación de rubros y la oportunidad de, inclusive el rubro ganadero, fortalecerlo con lo que es la sombra y el abrigo que le producen los árboles. En general, es todos los productores asociados que empiezan a incursionar en el tema forestal empiezan a agrandar después luego el área forestal.
¿Cuál es la mínima área forestal?
Depende mucho de la zona, porque la empresa prestadora de servicio que a veces tiene que plantar, a veces no puede ir por una escala muy baja, pero tenemos acuerdos por 20, 50 hectáreas, 100 hectáreas. Uh-huh. La media termina siendo menos de 100 hectáreas.
Menos de 100 hectáreas como unidad forestal.
Raúl, un punto que tú decías que quisiera tocarlo, y es el tema de la educación.
Había quedado pendiente.
Tú habías mencionado medio al pasar. Lo que nosotros hemos aportado es un poco la necesidad. Este proyecto genera mucha cantidad de empleo de calidad y diversificado. Una vez que se instala, la palabra genera se reemplaza por necesita. Entonces necesitamos gente que tenga capacidad y en el territorio. Ahí lo que nosotros marcamos era la cantidad de personas, los perfiles más o menos de personas que se precisaban para que el gobierno pueda acercar las políticas de educación a ese territorio. Hoy tenemos, a través de lo que es la Fundación UPM, un trabajo muy grande hecho, donde tratamos de atacar de poder articular las necesidades que tiene el territorio. Las políticas públicas, poder apoyarlas, impulsarlas en zonas donde a veces tenemos problemas de transporte, donde el camino a veces está embarrado y la gente no, los chicos no pueden concurrir a clase. Ese es un poco el trabajo que a veces hace la fundación. Pero insisto, el material educativo, los cursos son todos los cursos que tiene el país, no son temas que desarrolle la empresa.
Y hasta ahora el mercado uruguayo les ha proporcionado, digamos, la gente con la capacitación que necesitan. En general, ¿se han encontrado oferta y demanda?
Sí, hemos hecho una apuesta muy linda en la UTEC de Fray Bentos, que ahí quizás Gonzalo puede comentar un poco más, pero ha sido una experiencia fenomenal.
Sí, de la formación ha sido una experiencia bien interesante y creo que capaz que una dimensión no esperada, que es que gran parte de los técnicos que están, los profesionales que trabajan con nosotros, han optado por ser profesores de la UTEC. Entonces, eso también conecta de alguna forma los dos mundos, el mundo de la educación y el mundo de la experiencia, y permite a muchos de los estudiantes que están ahí también hacer sus pasantías y también poder ver en la práctica, en la misma ciudad donde viven, cómo los temas de mecatrónica o teorías industriales pueden ser aplicados directamente.
¿Ustedes manejan la posibilidad de que el contrato se reabra, se revise? Porque Luis Lacalle Pou dijo en un momento que él estaba dispuesto a revisar el contrato.
Nosotros creemos y una de las grandes razones por la cual la empresa vuelve a invertir una cifra importantísima en el país es por la estabilidad política y económica que tiene el país. Creemos en eso. Uruguay tiene una política de Estado en la nivel de forestación que ya tiene 30 años. Nosotros no somos nuevos en esto. Estamos desde hace 30 años en el país. UPM ha sido una de las primeras empresas en plantar árboles y creemos en que eso va a seguir perdurando.
Sí, tengo una última. ¿Cómo son en cuanto a la ocupación de mujeres en UPM? Digamos, ¿tienen trabajadoras? ¿Es una preocupación institucional?
Sí, se ha dado, tenemos un alto porcentaje de trabajadoras mujeres, tenemos, sobre todo en la zona de Viveros, que está más cerca de las ciudades, alguna dificultad en tratar de mantener la constancia, porque a veces la mujer opta por irse a atender a la familia. Entonces, uh-huh. Eso ha sido un tema que hemos tratado a través de los centros CAIF, de ver de qué forma podemos apoyar para que la mujer pueda participar más del trabajo. Tenemos ahí en Guichón una linda experiencia también con chicos que bueno, tienen alguna discapacidad, y realmente han sido motivo de generar un lindo clima de trabajo.
Y a nivel industrial, en las plantas finlandesas son históricamente una tarea más bien masculina. Lo bueno de poder arrancar esta planta acá, que desde el principio también pudimos tener una política bien clara de igualdad de oportunidades, y tenemos un montón de técnicos, de operadores, de jefes de turno, mujeres, y nos parece que hace que toda la producción funcione de otra manera.
Ustedes habían hablado de educación. Recuerdo que cuando la primera planta hacían falta como 3.000 soldadores, una cosa así, y no había soldadores. Ustedes advierten que en determinada zona de la producción, de la planta, pueden estar faltando mano de obra que tengan que formar, digamos.
Hay la diferencia hoy en día: Uruguay tiene dos plantas en la mochila. Creemos que hay más trabajadores, más capacitación, y va a haber mucho más participación uruguaya en la construcción de la planta que en las otras dos previas. Ajá.
Nos quedan muchos temas pendientes, obviamente vamos a volver a conversar. Les agradecemos a los ingenieros Gonzalo Gianbruno y Javier Solari de UPM que nos hayan acompañado.
Gracias,
esta mañana. Gracias, muy amable.
A ustedes.